Segmento número 4. El mensaje del camino a Emaús. Todos recordaremos cómo Dios instruyó a Moisés para que construyera el tabernáculo como una ayuda visual para ayudarles a los israelitas a entender lo que el Señor estaba haciendo para restaurar la quebrantada relación con Él. Recuerda cómo Dios manifestó su presencia entre los israelitas en una nube durante el día y una columna de fuego por la noche. La nube se posaba sobre el arca del pacto en el lugar santísimo. Una entrada. Cuando el hombre se acercaba a Dios en el tabernáculo, lo primero que tenía que aceptar era que la pared que rodeaba el patio tenía solamente una entrada, como recordatorio de que solamente hay un camino a Dios. Jesús dijo: "Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí." Juan 14:6. El altar de bronce. Cuando una persona entraba en el tabernáculo, lo primero que veía era el altar de bronce. Este servía para recordar que el primer paso para una relación correcta con Dios pasaba por derramar la sangre del sacrificio. Hoy sucede lo mismo con nosotros. El primer y único paso para establecer una relación correcta con Dios es confiar en Jesús, quien dio su vida en sacrificio en nuestro lugar. Una pequeña comparación de estos dos lugares de muerte, el altar de bronce y la cruz, nos muestra cómo Jesús cumplió completamente la ilustración gráfica de las ofrendas del tabernáculo. Miren, en el altar de bronce, el sacrificio era un cordero del ganado o del rebaño. En la cruz, Jesús es el cordero de Dios que quitó el pecado. En el altar de bronce, el sacrificio era un macho. En la cruz, Jesús es un hombre, varón. En el altar de bronce, el sacrificio era sin defecto. En la cruz, Jesús es sin pecado. En el altar de bronce, era aceptado en su lugar el sacrificio. En la cruz, Jesucristo murió en nuestro lugar. En el altar de bronce, el sacrificio era la expiación de su pecado. En la cruz, Jesús es nuestro único recurso para tener perdón. El altar de bronce, el sacrificio, era la sangre del sacrificio. En la cruz, Jesús era el sacrificio de sangre hecho por nosotros. El candelero. ¿Recuerda cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera un candelero de oro puro para iluminar el lugar santo? Esto es una figura de Dios mismo, quien dijo: "Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida." Eso dice en Juan 8:12. Jesús quiere liberar al pueblo de las tinieblas del pecado y trasladarlo hacia la luz de la vida eterna. La mesa con el pan. Seguramente se acordará del momento cuando Dios le ordenó a Moisés que hiciera una mesa para poner en ella los 12 panes, representando cada una de las 12 tribus de Israel. Nuevamente, esto es una prefiguración de Jesús, quien dijo: "Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás." Juan 6:35. Así como los 12 panes simbolizaban la abundante provisión de Dios para todo su pueblo, así la muerte de Jesús es una abundante provisión suficiente para todos en el mundo. Ahora, siendo el pan de vida, Jesús nos ofrece vida abundante y eterna. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Juan 6:47-48. El velo. Piense nuevamente cómo Dios instruyó a Moisés para que colgara una cortina gruesa entre el lugar santo y el santísimo. ¿Se acuerda? Para los pecadores estaba prohibido estar en la presencia de Dios. La Biblia dice que estamos separados de Dios y no podemos estar en su presencia por nuestros pecados. Estamos alejados de Dios y de su amor. Por ello vino Jesús. La Escritura nos enseña que el velo del tabernáculo representaba el cuerpo de Jesús. Cuando murió en la cruz, el velo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Ningún hombre pudo haberlo roto. Fue Dios quien lo rasgó para ilustrar que el cuerpo de Jesús había sido sacrificado para eliminar las barreras que habíamos levantado a causa de nuestros pecados. Al confiar en Él, nuestro pecado es perdonado y nosotros podemos, sin miedo, acercarnos a Dios. La relación ha sido restaurada. En Hebreos 10, versículos del 19 al 22, nos dice lo siguiente: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y en Efesios 2, versículo 13, nos dice: Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Para el mundo romano de los días de Jesús, la adopción era un rito legal que servía para reconocer a un hijo como propio. En nuestra sociedad moderna, un niño nacido en una familia automáticamente posee todos los derechos y privilegios de esa familia. Pero en la sociedad romana, un hombre podía tener esposas, concubinas y esclavas, y por lo tanto también hijos de todas ellas. Esos hijos no tenían una herencia legal hasta ser reconocidos en un acto formal. Una vez adoptados como hijos, se convertían en miembros de la familia en forma plena. Así nos sucede a nosotros. En un sentido, fuimos alejados del amor de Dios, pero ahora hemos llegado a ser miembros de su propia familia como hijos. En Gálatas 4, 6 y 7 nos dice: Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre, o sea, papá. Así que ya no eres esclavo al pecado y a Satanás, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El propiciatorio del arca. El propiciatorio, se acuerda, era la cubierta especial del cofre que estaba localizado en el lugar santísimo. Era aquí donde el sumo sacerdote rociaba la sangre de un sacrificio especial una vez al año, el día de la expiación. El cofre se llamaba el arca del pacto. Dios les proporcionó a los israelitas una forma de escapar del castigo por sus pecados mediante el derramamiento de la sangre de un cordero inocente. De la misma manera, Jesús es ahora nuestro propiciatorio, nuestra expiación, y a través de su sangre derramada, hallamos la manera de escapar de la muerte eterna. El hombre ya no necesita ofrecer corderos en un sacrificio. Jesús es el sacrificio final. Dios dice: Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hebreos 10, 17, 18. Con la muerte de Jesús en la cruz, ha muerto el último cordero. Es el comienzo de una nueva historia. En el plan de Dios estaba claro que la manera de escapar de la condenación era a través de Jesucristo. Los sacrificios solamente fueron un adelanto de lo que vendría en el futuro. Los sacrificios no tenían un poder especial y no podían eliminar el pecado. Pero ahora ya no era necesario ofrecer ningún tipo de sacrificio, porque la sangre de Jesucristo había satisfecho la deuda del pecado de una vez por todas. Nos dice Hebreos 10, del 10 al 12: Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Dios aceptó los animales porque miraba hacia el futuro, al momento cuando Jesús moriría como el sacrificio definitivo. Cuando Jesús murió, hizo más que cubrir el pecado por un año. Lo quitó de la presencia de Dios para siempre. En la cruz exclamó: Consumado es. Ha sido hallado el cordero que proporcionó el sacrificio definitivo. Posiblemente Jesús les dijo a los discípulos muchas otras cosas acerca de sí mismo que estaban ilustradas en el tabernáculo. Al ser esta una ayuda visual con detalles increíbles y lleno de comparaciones, podemos estar seguros que las cosas de que Jesús habló con ellos fueron algo inolvidable. Moisés y la serpiente de bronce. Recuerda cómo los israelitas pecaron y Dios mandó las serpientes. Ellos clamaban por libertad y santidad, y Dios le ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la levantara en alto en medio del campamento para curarse. La gente solo tenía que mirar la serpiente. No podían hacer ninguna otra cosa. Dice la Escritura en Juan 3:14-18. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Estuvimos muertos espiritualmente una vez, pero ahora y por toda la eternidad estaremos vivos en el cielo.